Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
Yo tendría muchísimo más cuidado en el VAR que en el árbitro del próximo domingo. Diego Aval. Yo le pondría mucho más ojo y atención a eso, a situaciones de VAR que la del árbitro mismo. Pero bueno, yo creo, entenderán todos los árbitros, que todas las miradas van a estar en ellos y que tratan de equivocarse lo menos posible.
Tienen la herramienta del VAR, bueno, que la utilicen bien y que sea un resultado...
Sí, pero con una justo. Herramienta hay tanto criterio diferente que uno no termina nunca sabiendo cuándo está verdaderamente bien aplicada la justicia, ¿no? Y ese es el problemita.
Y cuando la herramienta está aplicada para la manipulación de resultados, siempre tiene este objetivo final. Primero, antes que nada, ¿cómo andan? Muy buen día para todos, muy buen lunes, muy buena semana. Esta garganta no tiene nada más que la razón de mucho trabajo, de muchas horas de viaje y de prácticamente un nulo sueño. Pero sepan entender, ¿no? Teníamos que estar como corresponde aquí en este lunes postpartido, postfinal del trofeo de campeones presentes en el programa. Aguántenme, porque la verdad que no es lo más serio del mundo trabajar con este tipo de voz en un medio de comunicación, pero la verdad es que no hay otra posibilidad de llevarla adelante. La manipulación de resultados, las herramientas mal aplicadas o no aplicadas, que hay casos lo mismo. Y, por supuesto, la complacencia de un arbitraje que hasta los 30 minutos de primer tiempo fue dentro, creo yo, de los cauces normales, ¿no? Cobrando lo que se tenía que cobrar para un lado y para el otro. Infracciones en un juego que fue generalmente fluido y que tuvo la razón de un equipo que quiso que ese juego fuera fluido. Y que desde el principio, cuando siempre se tienen que hacer las evaluaciones más serias, cuando uno realmente puede conocer cuál fue la estrategia, el pensamiento, las ganas, la decisión que tiene un equipo ante el poder encarar un partido desde el principio. No después, cuando se va desarrollando muchísimas circunstancias que tiene este deporte, el correr de los minutos y, por supuesto, la influencia de los resultados. Sino cuando las cosas se parten desde un mismo punto, cuando todos tenemos la misma línea de largada. Ahí se ven las intenciones reales de uno y otro equipo. Y como durante todos estos meses, bueno, en realidad ya esta altura viene de muchos años, no solo de meses, pero cuando se hablaba de enfrentamiento entre Boca y Racing y el duelo, la pelea de los candidatos a quedarse con el título principal de la Argentina, que es el de la Liga, el de las 27 fechas, a nosotros nos contaban que las formas eran lo importante. A nosotros nos decían que la agresividad y con el coraje con el que se encaraban los partidos era lo que verdaderamente contaba. Y no solamente el mero hecho de los resultados, verso, todo mentira, todo zaraza de la composición de un circo mediático vestidos de periodistas deportivos. Miren, yo no me voy a hacer el diferente ni nada parecido, porque la verdad es que no tengo nada que desearle feliz día a nadie. Yo creo que el periodismo deportivo, desde hace mucho tiempo, lamentablemente, a esta parte, 20, 25 años, mucho más notoriamente todavía, se fue derruyendo desde la capacidad intelectual, pero por sobre todas las cosas moral. Y siempre se va a un discurso que tiene que ver con la conveniencia de los patrones, de los jefes de turno. Siempre el que manda será el que baje una línea y que, por supuesto, tiene un solo objetivo, que es el económico, que es el negocio, que es el circo, en donde ellos encontraron la posibilidad de rescatar las riquezas, no intelectuales, muchísimo menos morales, sino económicas. Y el discurso prioritario, mientras Boca los ponía en fila y les ganaba a todos, era que lo que valía en el fútbol eran las formas. Bueno, ayer parece que ese discurso quedó hecho un bollo así, como agarrar a un papelito común y corriente. Y sea chiquitito, chiquitito, lo amasara cuando quedaba hecho una pelotita y lo tirara a la basura. Porque lo único que importa siempre es ganar. Y nadie evalúa las formas. Nadie evalúa las formas cuando está dentro de lo reglamentario y lo legítimo. Por lo menos yo, y acá me voy a hacer cargo. Yo sé que mucha gente también piensa, a mí no me importa cómo, yo quiero ganar. Y si tengo que pisarlo al rival y destrozarle la cabeza y que el árbitro o los dirigentes hagan todo lo necesario para que me favorezcan y no se cumplan con las reglas, no me importa, yo quiero ganar. Ok, yo en ese discurso no me voy a alinear jamás en la vida. Creo que alguna vez, aquí lo he dicho, yo por supuesto que quiero ganar, como todos. Quiero ganar como prioridad absoluta, pero no corriéndome de la deportividad, no corriéndome de los reglamentos. A mí no me gusta ganar cuando me regalan las cosas, porque no lo disfruto. Porque creo tener cierta honestidad moral. Y lo que veo que se hace por atrás, sinceramente, después llego a la cama, apoyo la cabeza y me da hasta cierta vergüenza. Entonces, si un triunfo viene desde lo legal, pero lo ilegítimo, particularmente yo, que cada uno haga lo que quiera, yo no lo disfruto tanto. Yo quiero ganar dentro de las buenas de la ley, dentro del marco de lo deportivo y pelearlo, y si hay que raspar, raspar. Pero todo dentro de una norma de lo reglamentario, de la competencia, de la deportividad. A mí lo que va por el costado, no me gusta, no lo disfruto, no me llega. ¿Alguna vez Boca ha ganado un partido con injusticia? Sí, alguna vez habrá pasado, sí, claro. Y seguirá pasando, como todos lo ganaron con injusticias desde arbitrajes. Pero los arbitrajes equivocados se multiplican y se hacen realmente injustificables cuando están perpetrados, manejados, siendo una especie de rector mayúsculo, en el VAR. Esa herramienta, la herramienta que nos contaron que llegaba a este deporte para poner justicia, para poner un marco de claridad sobre las cuestiones que uno nunca termina de entender. Con el VAR, ayer se jugó la final del trofeo de campeones entre un campeón y un invitado. Y el VAR eligió soslayar, pasar por alto, no ver lo evidente de una mano muy clara en el área. Una mano que está en una posición antinatural, abierta. Yo entiendo que en el movimiento del fútbol anterior al VAR es discutible. Y si a mí me dan a elegir, yo prefiero quedarme con el fútbol sin VAR, pero ahora hay VAR. Y dentro del marco del VAR, esa mano no hay manera de por lo menos no ir a revisarla en el monitor. No, el VAR revisa todo. El VAR revisa lo que quiere. No, todo se chequea. El VAR, los que están a cargo de ellos, chequean lo que quieren. Lo que quieren o lo que les conviene. O que los mandan a chequear. Porque también hay deberes que hay que cumplir. Porque en las últimas semanas del fútbol argentino hemos todos presenciado actos de animosidad y de una irregularidad que la pucha. Hay que buscar antecedentes. ¿Habrá algo tan fuerte, tan marcado, tan que se rompa en la mirada de todo el mundo como lo que ocurrió en la última fecha del fútbol argentino? Y que después tuvo capítulos siguientes en ese totalmente inventado partido con Tigre y que tuvo su capítulo y coronación final en la tarde de ayer en el Estadio de la Pedrera en San Luis. ¿Habrá un antecedente de algo tan evidente? Sí, me dirá alguno, sí, claro, o te olvidás de la Conmebol 2018. No, tenés razón, te voy a decir. Sí, ahí fue tan evidente como esto. O peor. Pero pasó. Y pasó frente a un equipo que trató de imponer su fútbol, que está lleno de limitaciones, que no le sale el juego fácil, que tiene muchos inconvenientes, desde la carencia del armado, de tener una estructura de un juego fluido, que tiene jugadores que pelean, que corren, que muestran una voluntad inclaudicable, y que por eso a mí me representan, por la voluntad. Porque acá no van a encontrar, por lo menos de mi parte, un discurso de moralina barata. En el Día del Periodista Deportivo, resulta que todos son los reyes que pueden hacer las más profundas determinaciones sobre la moralina que hay que tener aplicada para la vida y, por supuesto, llevadas a un partido de fútbol. Ninguno de estos muñecos, ninguno, pareciera haber jugado siquiera un partido de metegol en su vida. No le corre, ve, sangre por acá. Me estoy señalando las venas. Para la gente que nos está mirando por la radio. A ninguno le corre nada. Todos son sangre pato, decía mi viejo. ¿Qué les corre, agua? ¿O están vacíos? ¿O será que la moralina es la que tiene que mandar siempre? ¿O será que el discurso del señalamiento, del buscar responsables y culpables, y que por supuesto siempre, inevitablemente siempre, los va a poner en una escala superior desde la autoridad moral que dicen tener por sobre el resto de los mortales, en donde están incluidos los futbolistas profesionales, los que se están jugando el partido, el hecho deportivo, su guita y también su pasión? Y por supuesto, nosotros, como ejes terciarios de lo que está pasando ahí. Y ahí yo no me voy a involucrar en un periodista deportivo. Yo paso a ser un hincha más. Porque yo no quiero pertenecer a la casta. ¿Vieron que ahora está muy de moda esto de la casta política? La casta política. Yo me alejo de eso. Pero no quiero pertenecer a la casta del periodista deportivo. Yo no tengo nada que desearle feliz día a ninguno. Porque parte de ese circo, no lo fui, no lo soy y no lo seré jamás. Soy cualquier cosa, menos eso. Soy un hincha más, con la posibilidad de un micrófono. Ok, no me importa. El título, como dice recién, con un papelito. No me importa los 3 años de estudio. Me importa poder llegar a mi casa después de 10 horas de viaje, cuando termino el partido, habiendo hecho más de 8 horas de transmisión, poder apoyar en la cabeza de la almohada, aunque sea durante 2 horas y media, para ponerme frente a la pantalla. Pero nunca voy a dar declamaciones de moralina barata y berreta. Porque por lo menos, como chambón y en la esquina de mi casa, una vez, seguro una vez, jugué al fútbol y me corrió sangre por las venas. Y sé que si venía un desfallatado, vestido de árbitro, y yo sentía que me ponía la mano en el bolsillo, iba a reaccionar con la sangre que me corre en las venas, la sangre caliente. Después, por ahí, pensándolo bien, diré, uy, me sobrepasé, me zarpé, pido disculpas, no está bien lo que hice, no está bien lo que pasó, me zarpé, pero a las horas de lo sucedido. Y nunca aceptaría que cualquier muñequito, detrás de una cámara de televisión o detrás de un micrófono de radio, muchísimo menos detrás de una computadora, en Twitter, en un medio gráfico, sea cual sea, me venga a querer dar clases de moralina. La moralina, muchachos, hay que aplicarla en lo diario, en nuestra rutina, en el día a día, en no dejarse vender, en no dejarse comprar, en no dejarse llevar por el discurso predominante, el de todos los días, el que lamentablemente mucha gente repite. Y eso a mí me da profunda tristeza, se los digo de verdad. Y no lo digo por nuestros oyentes, nuestros espectadores. Cada uno piensa y dice lo que quiere, o por lo menos es lo que yo apunto. Que tengamos la capacidad para pensar, para discernir, Pero por supuesto que hay cosas que son harto evidentes. El que no quiere ver, que no vea. Voy a sacar y voy a dejar exento a los hinchas de Racing, que hoy están festejando, porque le ganaron un partido a Boca, una final. ¿Qué voy a pretender? ¿Que no festejen los hinchas que le ganan a Boca? Cada uno a su turno. Que festejen, que vayan al obelisco y que se queden una semana acampando en el obelisco festejando. Perfecto, felicitaciones a ellos. Pero sí que no se lo acepto, no se lo admito. Y no tengo para nada, no tengo un solo argumento para decirles feliz día a aquellos que me quieren vestir de seda a una mona. Una mona que ayer tuvo tarjetas en la mano y empezó a revolear a diestra y siniestra. No hay nada más peligroso que un mono con navaja, ¿no? Ayer la navaja la tuvo en sus manos Facundo Tello, que hasta los 30 del primer tiempo, cuando el partido partió desde la misma línea de largada y después se fue desarrollando, tuvo un arbitraje correcto, hasta el minuto 30, cuando empezó a cobrar las chiquitas. Y cuando se dio cuenta que la única manera que tenía de acercarse al área de Rossi, el equipo que no salió a buscarlo, el equipo que nunca presionó para poder hacerse cargo del partido, el equipo que a pesar de poner delanteros, eran una especie de holograma que recibían pelotazos desde el fondo. La única forma de poder lastimarlo a Boca y de preocuparlo era generando infracciones de las chiquitas, de las minúsculas, de las que no se veían. Y Tello empezó a hacer los deberes a partir de los 30 del primer tiempo, cuando el partido partía desde la misma línea. Ahí donde Boca mostró una superioridad grande, fuerte, evidente, desde las intenciones y también futbolísticamente, donde sacó la ventaja, donde después se lo empataron rápidamente por una macana de nuestro arquero. ¿Qué le vamos a hacer? Los mejores también se equivocan. Y hoy Rossi es el mejor. ¿O acaso alguien de nosotros puede reprocharle algo a Agustín? Se equivocó. Se mandó una macana. Se comió el gol. Le pasa a todos los arqueros. A los mejores también. Y a Agustín le pasó ayer, lamentablemente. Pero le pasó ayer. Desde ese minuto 30 del primer tiempo, el partido fue todo un relleno de una situación que se veía venir. Arbitraje más VAR. El que ejecuta y el que permite ejecutar. El que puede participar y elige no hacerlo. Cuatro componentes que te cambian el rumbo de una historia, de un partido. Un partido que en mi punto de vista, y dicho antes, siempre tiene, aunque sea un valor agregado, ¿no? Decir las cosas antes de que sucedan, aunque no siempre es fácil. El valor agregado de entender que para los jugadores de Boca, que no tenían nada que mostrar para el afuera, sí necesitaban demostrarse a sí mismos que podían imponerse futbolísticamente ante el que para todo el colegiado del periodismo deportivo era, por lejos, el equipo que mejor jugaba en el fútbol argentino y que Boca no se le acercaba ni a 10 posiciones de lo que hoy era Racing. Boca ayer perdió el partido. Felicitaciones, Racing. Festejalo. No te sobran. Pero felicitaciones a mis jugadores, a los de Boca, a los que me representaron. En lo bueno y también en lo malo. Porque yo soy como ustedes. Primero, ustedes son los campeones. Ustedes demostraron que aparte de ganar los dos torneos más importantes de la Argentina, demostraron que son el mejor equipo. Porque fueron superiores al que supuestamente siempre imponía la predominancia de su buen fútbol y de su ataque constante, que ayer no atacó nunca. Y gracias también por representarme en lo malo, en demostrar que tienen sangre, como había pasado también en Brasil. Hoy tenemos que pensarlo. Y hoy tenemos que pedir disculpas. Pero en el momento, yo soy tan humano como ustedes. Y me caliento. Me enojo. Reacciono ante las injusticias. Las evidentes, no las pavadas. Reacciono ante lo que yo creo que es un despojo deportivo, pero despojo al fin. Si yo salgo a la calle y se me cruza un cualquiera y me quiere sacar la billetera, probablemente, y aunque sea peligroso y esté mal, casi instintivamente voy a reaccionar como lo hicieron ustedes. Me quedaré sin jugadores, pero nunca me voy a quedar sin dignidad. Y muchísimo menos voy a aceptar que cuando cruce la esquina venga cualquier monigote a querer señalarme y a decir, lo que hiciste hace un segundo estuvo mal. ¿Sabes qué? Porque para señalar, primero te tenés que mirar al espejo. Y si estos que hoy celebran el periodista deportivo, el día del periodista deportivo, se miraran al espejo y fueran honestos, de verdad, ¿eh? ¿Qué imagen les reflejaría? Yo creo que se tendrían que mirar y ser honestos. Qué poquitos que les reflejaría la verdad. Yo prefiero quedarme con esto, ¿eh? Con la honestidad. Conocer un programa dentro de mi casa, después de haber dormido 2 horas por haber venido, ni bien salimos del estadio de San Luis, para poder a ustedes mirarlos a la cara. Y sobre todas las cosas, tener la convicción que cuando me enfrento a la gente que me mire y que me escucha, digo mi verdad. Mi verdad de la honestidad, ¿eh? No mandada por nadie. No siendo desde la bajada en el discurso de otros, de los de arriba, que me dicen, hay que decir, hay que pensar, o hay que escribir esto, porque es lo que más vende, lo que rinde, el show. Me paso por las pelotas el show. No tengo que decirle feliz día a nadie. Simplemente, muchas gracias por acompañarnos, a los que están aquí en Cadena Ceneice. Y saludo también a mis compañeros. ¿Cómo andan? Muy buen día para todos. Hola, Flaco. Hola, David Vázquez. Hola, muchachos. Hola, Pablo Elizoto también. ¿Cómo andan, muchachos? Buen mediodía.
Feliz día a los que son...
Acá estamos.
Feliz día. Un abrazo a todos.
Muy bien, muy bien. Vamos de a poquito. Voy de a uno. Vuelvo a pedir disculpas a la garganta. Es un desastre. Y estoy hablando en tonito bajo, no por otra cosa. Y si no puede, no puedo más. Te saludo, Flaco Fornés. ¿Cómo andas, querido? ¿Viste el partido por la tele? Lo primero que te pregunto, ¿recuperado ya? ¿Ya mejor de salud?
Sí, sí, mejor. Con un poco de tos me queda, ¿viste? Pero bueno, bien. Sí, vi el partido hasta, bueno, hasta lo que lo aguanté, porque cuando hizo el gol de Racing apagué la televisión y me fui y me enganché ya para el posta. Bueno, ya lo sabíamos esto, ¿no? Que el señor Tello, el VAR, Blanco, el fútbol argentino y todos iban a estar contra el único campeón del año, ¿no? Que es Boca. El más campeón. Primero, felicitaciones al plantel, cuerpo técnico, dirigentes por estos títulos, ¿no? Por ser el campeón de la Argentina. Y después, ya lo sabíamos esto. Yo digo que ya, para mí ya pasó lo de Tello y hay que alistarse, hay que prepararse, hay que levantar la guardia porque esto va a ser cada vez peor. Y no me gusta. No me gusta. No me gusta. Ya lo sabíamos esto y nosotros en cadena vos lo dijiste, lo hablaste con David, los que vimos el partido del martes de Racing Tigre lo vimos, ya lo presentíamos y hay que salir antes de que llueva con el paraguas abierto denunciando esto que pasó y que va a seguir pasando y cada vez peor. Después podemos analizar el partido, pero esto hay que denunciarlo y empezar a denunciarlo antes de que pase, antes de que siga todo esto, estos robos, con una consecuencia lamentable para el fútbol argentino y peor para el club más grande del fútbol argentino.
Hay que denunciarlo. Yo estoy muy de acuerdo con esto que acaba de decir el Flaco Fernández, por lo menos desde nuestro lugar. Desde el espacio que ocupamos, denunciarlo, ponerlo acá.
Claro, nosotros esto te lo mostré. Pero necesitamos un apoyo más grande.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Porque que lo digamos nosotros no alcanza.
Totalmente.
No alcanza.
Totalmente. No. Hola, David. ¿Cómo andás, amigo? Buen mediodía.
¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Feliz día del periodista deportivo. Bueno, la verdad que coincido con todo lo que se dijo. Yo tuve la particular experiencia de haber trabajado en la Liga Profesional de Fútbol durante 1 año y medio y hay cosas que prefiero callar porque no sabría cómo explicarlas. Hay dirigentes que se manejan como hinchas en el fútbol argentino, lamentablemente. Son poco profesionales. Y el mismo sentimiento que se expresa en la prensa muchas veces, porque leemos comentarios de gente que es abiertamente anti-Boca, o sea, no lo podemos catalogar de otra manera. No sé con qué interés lo hacen o por qué lo hacen, pero los mueve un sentimiento anti-Boca que la verdad que no le encuentro explicación. Decir que Boca es un mal perdedor y te ponen como ejemplo el partido con Mineiro y el partido de ayer, o sea, dos partidos donde abiertamente a Boca lo robaron. Y si es un periodista y tiene un poco de dignidad, lo único que tiene que hacer es denunciar estos actos de ilícito que se produjeron tanto en el partido con Mineiro como en el partido de ayer, y no hacer hincapié en una actitud del jugador de Boca, que obviamente tiene sangre en las venas, está siendo víctima de un robo, que lo vemos todos, y obviamente va a reaccionar. No solamente cuando pasó lo de Mineiro, la Liga se encargó después de castigar a Boca, ya lo dijimos muchas veces, ya sabemos lo que pasó, lo hizo jugar con la reserva, dos partidos, dejándolo a Boca fuera de toda chance de campeonato, que de los últimos 8 campeonatos que jugó Boca gana 5, ese podía haber sido el sexto, lo dejó sin chance la Liga, porque le hizo perder 2 partidos de entrada, porque fue así, porque no puede ser de otra manera, porque Boca representaba al fútbol argentino en la Copa Libertadores, había sido víctima de un robo que lo vimos todos, como fue en el partido con Mineiro, y después viene acá a la Argentina y lo hacen jugar 2 partidos sin poder mover fechas, una liga que te mueve una fecha hasta porque se tiran un gas y hay que cambiar la fecha y la cambian. Entonces a Boca no le quisieron cambiar la liga. Entonces cuando yo digo, y yo formé parte de esa cocina y lo vi, y hay dirigentes que se manejan como hinchas y que quieren ver a Boca mal, porque el sentimiento de ser anti-Boca está, y lo tienen, y lo expresan y lo ves.
Abiertamente,
entonces, y también hay comunicadores dentro de la liga que comparten este sentimiento y te justifican todo, y todo lo que sea en contra de Boca es justicia deportiva. No sé por qué, pero todo lo que es en contra de Boca es justicia deportiva.
Porque Boca siempre pareciera tiene que ser el objeto de la ejemplificación para cualquiera de los casos. El tema es que Boca es el que paga con la ejemplificación, pero para otras cosas o para otros lados no ocurre jamás. No ocurre jamás. Hoy a las 6 de la mañana, y ahí te saludo, Pablo Elizoto. Hoy a las 6 de la mañana, cuando estábamos altura Luján, un poquitito más allá, empezaba a escuchar una radio deportiva de estas nuevas. E increíblemente, hablando de Boca solamente, no del campeón, no encontrando méritos en el que se quedó con el triunfo en la Liga, perdón, en la Liga, en el trofeo de campeones, el que jugó como invitado, ¿estamos claros? Pues está bien, está parte dentro del reglamento. Lo decía recién en la editorial y lo ratifico. Si está dentro del reglamento, yo no discuto nada. Acepto. Está dentro del reglamento que sea Racing, que haya sido Racing el rival. Ok, listo. No me gusta, no entra dentro de la deportividad más, más allanada. Pero bueno, no importa. Estaba en el reglamento anterior y si está de antes, conocíamos las reglas. Está bien, es así. Pero increíblemente, no lo buscaban. De hecho lo hacían, llevaban el discurso ¿a dónde? Adivinen. ¿Lo sacaron? Sí, a River. ¿Cómo apareció involucrado? River, Gallardo, Donofrio y ahora Brito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo llevaron hasta ahí? Y porque lo vienen haciendo hace muchísimos años. ¿Y cómo hoy se le iban a perder, no? Porque River demostró que cuando en las derrotas siempre mantuvo la hidalguía y jamás el equipo de los 7 dopings. El equipo de los jugadores mal incluidos. El equipo de, si tenés los huevos, echame. El equipo de, utilizo los handys y me paso por las pelotas, no entrar al vestuario por más que esté sancionado. Ese mismo equipo. Claro. Entonces saco rápida conclusión. Obviamente. El paradigma de la moralina argentina. Ese equipo. ese técnico, esos dirigentes. El paradigma de la moralina que manejan no menos del 90% del periodismo deportivo. Hola, Pablo Lizotto, ¿cómo andás? Muy buen mediodía.
¿Qué haces, Marce? ¿Cómo va?
Bien.
Es un día rarísimo porque se mezcla todo. Se sabía de antemano, de hecho, por suerte ustedes lo anticiparon el viernes, con la designación de Facundo Tello y sobre todo de Diego Aval en el VAR, porque si no queda solamente Tello y en realidad es un combo explosivo. Algo que venimos denunciando nosotros acá, en lo personal en las redes sociales, el VAR legaliza la trampa. O sea, han encontrado la manera de que sea legal la trampa, la manipulación de resultados. Esto que significa que a veces a Boca lo pueden favorecer y a veces lo pueden perjudicar feo, dentro de la legalidad del reglamento. Porque si vos te fijás el detalle de cada sanción de Tello, tal vez hasta podría ser el penal esa mano, no la que reclama Benedetto sobre el final, sino cuando lo expulsan a Villa, la previa a la expulsión de Villa, sino la anterior, esa mano en el aire que recién marcaste vos. Ponerle que esa sería la única fuerte, pero lo demás dentro de la legalidad, Varela estaba amonestado.
Yo creo que no es correcta la expulsión de Varela.
Está bien, pero te quiero decir, ya son más finitas. La más clara, me parece, ese es el penal que vos marcaste recién.
De primer tiempo, sí.
Es la más clara, porque la de Villa con Carbonero también se podía resolver con dos amarillas.
Totalmente, sí, claro. Debió haberse resuelto así.
Claro, pero es un tema de interpretación que de manera aislada hasta podés estar de acuerdo con la decisión. De manera aislada, obviamente. Pero vuelvo a repetirte que es la manipulación que se hace y la digitación de un resultado. Está dentro de los parámetros legales. Entonces, es muy preocupante porque, como recién decía el Flaco, todo puede ser peor. Y incluso hasta para la gente de Racing es raro, porque obviamente celebran y todo bien y de alguna manera hicieron un buen año que no se había concretado con un título, pero no es que ganó un equipo que se fue al descenso como podría haber sido en otro contexto o inmerecidamente. Tiene fundamento como para pelearle una final a Boca. ¿Está bien? Es otra discusión esa. Pero termina siendo raro, ¿entendés? Porque incluso, yo voy un poquito más allá, y por eso tal vez coincido en que Boca tiene que ser un poco más inteligente. O sea, creo que el que entendió más cómo se jugaba este partido fue Riquelme. La risa de Riquelme en el palco cuando le echan a Varela es esto, es... tal vez esa charla de antes del partido, decir, muchachos, este partido nos lo van a afanar. Entonces, no hagamos cagadas, no hipotequemos al futuro, entiendan que nos van a cagar, o pongamos la reserva directamente, porque está así y va a pasar eso, como nosotros lo sabíamos. Boca lo tiene que saber, que este partido estaba medio digitado para que gane Racing. Y relajarse, porque si no, es cierto lo que decía Marce, de que uno reacciona y las veces que hemos jugado la pelota nosotros podemos enojarnos, pero hay un rol del profesional que tienen que entender que una cosa es defender a Boca, donde hay que defenderlo, que es en la AFA y en la Conmebol, y otra cosa es suponer que se lo defiende reaccionando contra este caso Alcaraz, quedándose con 5 expulsados, con sanciones que pueden ir más allá de una fecha. Entiendo la calentura del momento, pero se tiene que entender eso, porque es esto que decías en Brasil, y en Brasil Boca se bancó el choreo. Lo que pasó en Brasil, a diferencia de ayer, es que no se bancaron la gente que fue, como la comitiva, Raúl Cassini a la cabeza, no se bancaron una provocación inaceptable en el vestuario, y eso derivó en la reacción. Boca, con hidalguía, se bancó esa derrota, esos 2 goles que anularon, uno en la Bombonera y otro en Brasil, y termina perdiendo por penales. Estuvo a la altura, no es lo mismo, para nada es lo mismo. Ayer me da la sensación de que, aún entendiendo cómo venía el partido, se podría haber evitado esa reacción con Alcaraz, porque hasta de hecho, Figal le hace un tirón de oreja que podrían haberlo echado también. O sea, aún así, Boca estaba 2 minutos de ir a los penales, ¿me entendés? Entonces es muy raro, es deslucido, es injusto, porque te termina quedando un sabor amargo después de un año muy bueno, muy exitoso de Boca. Y te da esa bronca de saber que todo puede ser peor, porque el año que viene va a ser un año electoral, porque hay vínculos muy cercanos de la dirigencia anterior, que ahora es oposición, con Víctor Blanco. Entonces hay mucha gente que le hace mucho bien que Boca pierda, y que Boca pierda escandalosamente. Entonces, yo creo que hay que ser más inteligente. Yo creo que hay que ser más inteligente. Benedetto, que tuvo un año de altas y bajas, vuelve a estar en el foco de escena con ese gesto, sabiendo que con uno, con una roja más termina el partido, hace ese gesto después del partido. No cambia nada. No, tenés, o sea, hay edades y hay jerarquías y hay experiencias que... fíjate que lo más sensato fueron los pibes. O sea, es todo al revés. ¿Me entendés? Claro. Los que pierden, lo que se les suelta la cadena son los que más experiencia tienen. Esto de irse de la cancha, que Riquelme lo mande de vuelta a buscar la medalla, que después se vayan sin ver la coronación de Racing. Es de prolijo. Obviamente está mal expulsado Ibarra, que debe haber dicho hola y lo echaron, porque Gago se quejó todo el partido. Entonces es una vara totalmente distinta. La que interpela a Boca en cada acción y la que interpela al rival de turno. Y Boca tiene que entender que tiene que convivir con eso o pisar fuerte en donde corresponde, no dentro del campo de juego. Para mí los jugadores pegándole al rival porque festeja de manera desmedida un gol de campeonato, no están defendiendo los colores de Boca, para nada.
Pablo, no me parece que sea de manera desmedida que festejó. Me parece que fue a provocar a los hinchas de Boca. Que no es lo mismo. No es que sacó la camiseta, la revolvió.
Hizo así como Licha López, arrodilló.
No, se pone a mirar a la hincha de Boca. No tiene nada que hacer ahí festejando el gol con la hincha de Boca. Hay hinchas de Racing del otro lado.
Pero jugadores
de Boca. Hay hinchas de Racing. ¿Por qué no va a festejar con su gente? ¿Qué tenía que hacer? Pero ¿por qué Alcaraz hace eso? Pero no podemos justificar, porque después decimos que la gente se zarpa. Y yo no quiero justificar ningún tipo de violencia ni nada, pero Trojansky en la Bombonera hizo lo mismo. No pueden tener venia para cargar al hincha de Boca.
Pero ¿sabés quién puso, la palabra exacta en eso? ¿Sabés quién lo puso? Y ahora le doy al flaco. Gabriel Arias, el correctísimo arquero de Racing, que es un señor. El correctísimo arquero de Racing dijo a la salida del vestuario, y la verdad que Alcaraz hay que hablarle otra vez. Hay que darle un tirón de orejas, porque se volvió a mandar una macana. Gabriel Arias, su compañero, que es un señor, y aparte es un gran arquero, dio la palabra justa. Él expuso a su compañero. No es la primera vez que hace este tipo de macanas a Caras. Hay que darle otra vez un tirón de orejas, porque parece que algunos no aprenden. Eso dijo Alcaraz. Gabriel Arias. Estoy hablando del arquero del rival, que es un señor, y que es un arquerazo aparte. Y dio la palabra justa. No justificó la calentura o los golpes de los jugadores de Boca, pero fue al foco principal, el que inició eso, el de la provocación, que fue Alcaraz. Claro. Sí, flaco.
Reglamentariamente eso genera una roja. Entonces,
sí, claro. Sí,
¿por qué
sí.
Boca por se tiene que llevar tres digo. Rojas en esa acción? ¿Por qué Boca se lleva tres expulsados?
No estuvo bien la reacción y voy a decir, lo que dije en ese momento con el micrófono desde arriba, teniendo que estar comentando lo que era el gol de Racing que lo ponía inevitablemente ganador del partido. Yo le pedía tranquilidad a los jugadores, tranquilidad. No era esa manera. No era esa manera. Pero yo no estoy ahí, ¿eh? Yo no estoy ahí abajo. Yo desde arriba pedía tranquilidad. Tal vez alguien con poder abajo tendría que haber ido corriendo fuerte y sacar a los jugadores. Igual no es fácil. Déjenme porque quería hablar el flaco. Sí, levantó la mano, flaco. Dale.
Sí, lo que yo quiero decir, muchachos, que esto no es... no es una cosa que sale, sino son todos robos orquestados y manejados. No por nada Tello empezó a cobrar tiros libres de los costados que tiran centro para el área. Es lo que practicó Gago toda la semana. Y Tello lo sabía. Y Tello cobró todos fules de costado. Para que un centro salve a Racing, y ese centro lo salva a Racing. En Brasil, el robo fue tapado, ¿por qué? Por una pelea provocada por los de afuera. Entonces, ¿qué pasó a la luz? La pelea y no el robo. ¿Sí? Entonces, está todo tan manejado y tan orquestado y tan bien pensado todo, que me parece que Boca, dirigencialmente, nosotros como hincha, nosotros como programa, tenemos que empezar a ver un poco distinto lo que está pasando. Porque si no, esto está tan bien orquestado, tan profundamente pensado, que caemos en que nos robaron en Brasil, nos robaron la Copa Sudamericana, nos robaron acá y nos siguen robando. Pero lo que hay que hacer es ver cómo nos roban y poner hincapié en eso. Porque no por nada Tello cobró todo full de costado, ¿eh? Porque lo sabía, porque la única manera que atacaba Racing era tirando centros para que una punta del pie, un cabezazo o lo que sea toque y entre. Porque es lo único que hizo Racing. Y Tello lo sabía, porque el que me viene a decir que Tello no sabía esto, y no vio el partido. No vio el partido.
Hay tantas cosas que podríamos decir de Tello, pero la verdad que...
En dos semanas va al Mundial, Marce, es una cosa increíble.
Sí. Increíble. Y la verdad, en este contexto, cuando... ¿Cómo es que se llama el jefe de los árbitros? Perdón, se me fue de la cabeza.
Beligoy,
sí. Beligoy. Cuando Beligoy públicamente anda declarando que cualquiera que diga algo de los árbitros va a recibir carta de documento, la verdad que bueno.
Y claro, sí, está
se
bien.
Se tiene que cuidar, ¿viste? Se tiene que cuidar.
Está bien.
Quiero redondear una cosita con lo que... Con, completamente de acuerdo con lo que acaba de decir el flaco. Pero quiero redondear una cosita con el tema del hincha y con el festejo de Alcaraz. Al hincha de fútbol hay que respetarlo. El jugador profesional lo tiene que respetar. Al hincha de cualquier equipo, ¿no? Porque es el que sostiene todo este circuito. Es el hincha. Eso le tiene que quedar claro a cualquiera. Entonces Alcaraz... lo que hace, no lo puede hacer. Lo que hizo Trojansky, no lo puede hacer. No puedo entender cómo hay comunicadores que lo justifican y que querían poner una cierta similitud del festejo de Trojansky con el de Messi. No tiene nada que ver. Messi festejó con sus hinchas, porque cuando levanta la camiseta y se señala el número y le muestra la camiseta, estaban los hinchas del Barcelona en la tercera bandeja. Y lo que hizo Trojansky fue ir a provocar al hincha de Boca mostrándole una camiseta, haciéndole un gol sobre la hora, un penal que lo hicieron patear dos veces. Es más, no sé si no era Tello el árbitro ese día, no recuerdo, ¿no? O era... No era Tello.
No tengo idea.
Pero bueno, un penal que se patea dos veces en unas circunstancias extrañas y va a mostrar la camiseta de una manera provocadora. O sea, no puedo entender cómo no es censurado por el resto del periodismo. O sea, no puedo entender cómo hay gente que dice que los jugadores no saben perder. Si los jugadores no reaccionan, yo no sé si a Trojansky no lo echan ese día. Si ayer no reaccionan los jugadores de Boca, yo no sé si Alcaraz lo
te lo confirmo, no.
Y son fotos, que después quedan y nos gastan abiertamente. O sea, está permitido, está avalado, hay una venia para gastar al hincha de Boca, porque Boca, yo no veo jugadores de Boca que gasten a los rivales cuando hacen un gol. Ustedes díganme si recuerdan algún gol de un jugador de Boca donde vaya a provocar al hincha rival, o donde festeje
que vaya a provocar de frente a la tribuna, que capaz que hay algún antecedente. Yo me acuerdo lo de Tevez, pero ¿sabés cuánto tardó en echarlo Baldassi en ese momento? Dos segundos. Y no Tevez estaba frente, haciendo la tercera allí, hizo una, dos, antes de llegar a la tercera ya tenía la roja en la nariz.
Pero aparte lo hizo rodeado por sus compañeros y no de cara a la tribuna. Sí. Igual está bien que lo hayan echado, nadie lo cuestionó. Nosotros no dijimos, no se fue a festejar un gol, cómo no va, cómo no, nadie dijo nada. Dijimos, Tevez se equivocó, Tevez no lo tenía que haber festejado así el gol. Y siempre fue ese discurso, desde los comunicadores que siguen las campañas de Boca, y desde los comunicadores de una prensa que podamos llamar como oficial o como, no sé, hegemónica, o como la quieras llamar. Pero yo no puedo entender cómo justifican actitudes antideportivas completamente, porque lo de Trojansky fue una actitud antideportiva completamente. Sí. Lo de ayer de Alcaraz también es una actitud antideportiva completamente. Entonces lo nadie es, lo puede justificar.
Lo es provocadora, es generadora de violencia. Igual, ahora uno, tranquilo, al otro día, y seguramente los jugadores también, ellos sabrán que no es la manera de reaccionar, que no les conviene, que no les hizo bien y que terminó el partido. ¿Cómo terminó? A mí me causa mucha gracia cuando saliendo de la cancha me entero que Boca resulta que perdió 3-0. Bueno, ya me pasé ya el disparate mayúsculo. Está bien en lo reglamentario, ¿no? Porque sí. Se terminó sin la cantidad de jugador, entonces lo dio por terminar. Listo, es simplemente poner la frutilla del postre de una parodia absurda en la que se transformó el partido por solamente responsabilidad del árbitro, por haber mal echado tanto a Carbonero como a Villa, en una situación que no la meritaba. En absoluto, vos, cuando dirigís un partido, nunca te olvidé, no, nunca te podés olvidar qué partido estás dirigiendo. No es lo mismo dirigir un partido de la cuarta fecha de un campeonato, no es lo mismo que estar dirigiendo en una final, porque el fútbol tiene contexto, todo en la vida tiene contexto, y los partidos de fútbol también. No es lo mismo un partido de la cuarta, quinta o novena fecha de un campeonato cualunque que una final. Y ayer era una final jugada y disputada con una tensión a todo momento tremenda, ¿eh? Yo te digo, en la cancha se notaba eso. Ah, entre paréntesis lo pongo. Qué tremenda que es la hinchada de Boca, por favor. Por si hace una vez más falta demostrarlo, ¿no? Qué tremendo que es la hinchada de Boca. Qué manera de abrumar la hinchada de Boca en cualquier punto del mundo. Ayer en San Luis fue una más. Cierro el paréntesis. Hay un contexto. Mal echado Villa, mal echado Carbonero, pésimamente echado Varela. De ninguna manera eso puede ameritar, sabiendo que estaba amonestado, correcto, por una falta en la mitad de la cancha. De ninguna manera eso puede ameritar una segunda roja. Porque no es un cruce, no va a buscar cortar una jugada de ataque de Racing. Va a pegarle la pelota. Y el que se metió entre el contacto de la pelota y Varela es un jugador de Racing que se lo punteó un microsegundo antes. Y hay un contacto. Yo, a ver, me parece no haber visto una falta, una patada grave. Para nada, para nada. Es apenas un contacto. Eso no puede ser. En el contexto de un partido y de lo que se estaba jugando en ese momento, una jugada para roja y ahí se rompe para siempre, ¿no? Ya se había roto con la expulsión de Villa, donde hubo claramente un equipo perjudicado con eso, y fue Boca. Por una cuestión simple. Yo, la verdad, no sé, y no pienso saber porque no voy a ver la repetición del partido. Me imagino quién puede haber sido el comentarista de este partido, y es lo que a mí siempre me duele, es entender que la gente repite lo que se dice por la televisión. A mí me duele, me termina, no indignando, pero me frustra de alguna manera, porque digo, la pucha, qué poco capaces que somos de pensar por nosotros mismos. No sé qué habrán dicho en el comentario del partido. Pero Villa ya estaba haciendo amonestar a medio Racing, Gago los iba sacando de a uno. A medida que los amonestaban, los sacaba. Lo amonestaba, lo sacaba. Y por el otro lado, a Carbonero, Advíncula, que no hizo un gran partido, pero sí, por lo menos, lo igualó en la velocidad, se lo había comido en un pancho. Carbonero fue un holograma durante el partido. Y Villa, con todos sus problemas, sin definir una bien, sin tirar un correcto centro, estaba haciendo amonestar a medio Racing. Y era obvio que iba a tener que expulsar a uno. A Mura, lo amonestó después de un tacle en la acción número 96. 95 anteriores tenía que haber tenido amarilla. En la 96, porque le hizo un tacle, lo amonestó.
Marce, eso hay una jugada.
El arbitraje de Tello, donde te duermen, es en las chiquitas, ¿eh?
Hay una jugada puntual que la tira, se Advíncula, la tira larga, Mena le hace obstrucción, no va a la pelota, lo va a obstruir, Mena tenía amarilla. Si iba a estar tan puntilloso como estuvo después, ahí lo tiene que echar a Mena. En el único contexto que está que vos decís, bueno, no saca la otra amarilla, es porque es una final, la muñequeó un poquito, bueno, pero muñequeala después de nuevo, o sea, ¿cómo va a expulsar a Villa? Primero que Carbonero es el que le pega a Villa, ¿no? Villa reacciona ante una agresión de Carbonero. La podemos ver, ¿por qué no fue al VAR? ¿Por qué el VAR no lo llama y le dice, mirá, pasó esto? No sé, porque en esa jugada lo pueden llamar también del VAR. Sí. No se justifica para mí ni siquiera la expulsión de Carbonero, ¿no?
No, para mí tampoco.
Termina expulsando al jugador más desequilibrante que tenía Boca en cancha en ese momento. Él sabe lo que está haciendo. Tello sabe lo que está haciendo.
Sabía perfectamente. Bueno, y tuvo una
influencia decisiva. Eso rompió el partido.
Sí, está estudiado. Todo lo que pasó en el partido está estudiado.
Esto que decías de saber entender los contextos, Marce, te lo llevo al último superclásico. Si vos te regís por el reglamento, tal vez en el gol de Benedetto tendrían que haber sido expulsados por doble amonilla varios jugadores de Boca, porque se te ponen alambrado. Y se armó, ¿te acordás que se armó un escándalo? Decían, ¿cómo puede ser que el árbitro no amonestó? Porque tenés que entender ese contexto. O sea, eso es saber leer el reglamento también. Uh-huh. No es, si no, lo dirigirían robots los partidos, ¿me entendés? Pero, no sé, me da la sensación de que, como recién decía, creo que el Flaco, o vos, David, se habla del escándalo de Boca y se tapa el choreo. Claro. Y eso es lo que Boca tiene que entender de acá en adelante. O sea, me parece que lo pasan muy fácil en lugares donde tiene que pisar más fuerte. Boca es Boca. Y te lo saco a Boca. A Patronato lo afanaron contra Barraca Central. Lo afanaron al punto de que Saba dijo que no quería dirigir más porque fue descarado. Y no terminó con 5 expulsados, ¿me entendés? Esto te quiero hacer entender. Sí. Y un último concepto, porque me quedó colgado una cosa que decía David, y tal vez hasta podamos discutir nosotros, que no estén de acuerdo con lo que diga. Para mí, Boca estuvo mal predispuesto para este partido, y para mí sí fue una provocación entrar con las copas. Para mí, o sea, es mi opinión, y obviamente respeto a los que no opinan así, para mí fue un error salir a mostrar las copas antes del partido. Es una provocación. Después se juega, todo lo que quieran, podían terminar por penales, ganar Boca, perder, no importa. Para mí son cosas que hay que evitar. Más si están los ánimos caldeados y más si sabés que es muy probable que te afanen. Pero bueno, son decisiones también, ¿no?
Yo, ¿sabés cómo lo tomo? Lo puedo tomar de dos maneras que son muy diferentes a tu pensamiento. Uno, ayer yo creo que el 70, 75 y hasta 80% del público de Boca, que fue inmensa mayoría, a los que te cuenten que del lado de Racing se agotaron las entradas, te están mintiendo. Yo te quiero contar, ¿eh? Sí, sí. Te están mintiendo. Te están mintiendo, pero feo. El 75-80% de los hinchas de Boca que estaban ahí eran puntanos. Y la verdad que esa gente también hincha de Boca, como los que vivimos acá a la vuelta, digo, acá a la vuelta de la Bombonera, ¿no? Tiene el derecho de poder disfrutar que su equipo le brinde el trofeo. A mí no me pareció mal. Y otra cosa, también yo entiendo la reacción de los jugadores de Boca. ¿Y sabes quién lo dijo muy clarito el día anterior? El Pipo Benedetto. Yo quiero aclarar, para mí el Pipo Benedetto no estuvo bien en la seña de ayer. Él tiene que saber que eso lo van a buscar. Él sabe quién es. Él sabe que tiene todas las cámaras apuntadas y lo van a ir a buscar. Él en eso tiene que... Él tiene la obligación de estar más frío por ser el Pipa Benedetto, porque es el más grande de todo y es tal vez el jugador más representativo del equipo. Hoy no estando Marcos Rojo en la cancha, es el Pipa. Y hasta se podría decir tranquilamente que es más representativo que el Pipa por su historia en el club. No estuvo bien. Él en eso no estuvo bien. Pero el Pipa, el día anterior, ante la pregunta, voy a hacer otra vez paréntesis. Qué bueno que Cadena Ceneice cuando va al interior va a laburar, ¿no? No vamos a pasear ni a visitar, vamos a laburar. Salvamos la conferencia de prensa de la Liga, porque si no, ¿quién le iba a preguntar, no? 3 periodistas de Cadena Ceneice. Preguntaron sobre 4 preguntas, 3 periodistas de Cadena Ceneice. Y una de ellas fue para Pipa, y buscando también la respuesta, porque uno a veces hace preguntas esperando una respuesta del otro lado. Obviamente que no induciendo, pero entendiendo que se puede hablar de un tema e imponer de esa forma. Y le preguntábamos, fue nuestro compañero Ezequiel, si verdaderamente en el partido que se jugaba el domingo, ahí se estaba disputando quién es el mejor del año. Y el Pipa se lo notó muy firme en esa respuesta. Y yo creo que era, sin dudas, la opinión de todo Boca en general. No, perdón, pero nosotros no tenemos nada que demostrar. ¿Cómo que es mejor del año? No se juega nada. Mañana se juega un partido, punto. Mañana es un partido importante contra Racing, una final, la queremos ganar. Pero no se disputa quién es el mejor del año. El mejor del año ya está sabido desde hace rato. Entonces, el haber salido a mostrarle la copa, entregarle la copa a los hinchas, como una especie de agradecimiento también. A ver, a ustedes que por ahí no la ven siempre, no pueden viajar todo el tiempo a Buenos Aires, venimos y le brindamos. Y que puedan disfrutar también de las como cualquiera. Y es una declamación hacia todo el resto, es el mejor somos nosotros. Basta con el versito de que Racing, no, nosotros somos los mejores. Y se demostró también en la cancha, que es lo más importante, no en mostrar las copas. En la cancha, Boca demostró que es mejor que Racing.
Boca fue superior.
Eso a mí me gustaría preguntarle. Entiendo que ustedes habrán escuchado el relato de la televisión. Y díganme, en el relato de la tele, póngame, poneme a los compañeros también, por favor, en pantalla. En el relato de la tele,
¿qué decían sobre el desarrollo deportivo? Porque para mí fue muy claro, ¿eh? Para mí fue muy claro que hubo un solo equipo que salió a buscar ganar, y fue Boca. Racing no presionó bajo la excusa de no estar Copetti, pero Romero pudo haber hecho tranquilamente la misma tarea, lo hizo contra Tigre, de hecho, y ayer no lo hizo. Racing lo esperaba en la mitad de la cancha, en uno de los semicírculos de la mitad de la cancha, Racing lo esperaba ahí a Boca. ¿Cuántas veces cruzó la mitad de la cancha con pelota tanto Figal como Zambrano en el primer tiempo? Y eso hablaba de que Racing esperaba, solamente esperaba. ¿Qué decía
el yo, perdón, yo sí creo, al margen de la televisión, que a veces la escucho en mute por una cuestión de salud mental,
pero se
me da la sensación de que tal vez a Racing le pesó los 120 minutos con Tigre. Entonces, físicamente reguló sus energías. Porque no podía salir de igual contra un rival que tenía 11 días de descanso.
¿No era más conveniente salir a jugarse el resto desde el principio y no apostar al partido largo? Porque yo creo que si ayer alguien apostó al partido largo, era Racing, ¿eh?
Pero Boca lo planteó bien el partido. Boca lo planteó bien, por eso te digo, no estuve tan atento a lo que decían, porque ya no creo nada. Yo, perdóname que te saco un segundo del eje, pero para mí la culpa de todo esto la tiene Carlos Bianchi, Juan Román Riquelme, Palermo, a quien le deseamos un muy feliz cumpleaños, porque evidentemente la gente que hoy maneja muchos medios de atrás de cámara y de delante de cámara sufrió mucho en su adolescencia, cuando Boca ganaba todo y copó todo al comienzo del 2000. Entonces han padecido tanto bullying futbolístico que ahora se vengan con un micrófono en la mano. ¿Entendés? Entonces cualquier cosa que diga gente que tiene ese grado de humillación durante su adolescencia, puede haber sido difícil no ser hincha de Boca en el 2000, ¿eh? Muy difícil, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, debe haber sido muy difícil no ser hincha de Boca. Entonces ahora que tiene un poquito de poder en los medios, se vengan con un micrófono en la mano.
Sí, yo creo que este es un día en particular y una semana, la última del año, que es un gran momento para hacer un hermoso apagón, ¿no? A los medios, un apagón, listo, por una cuestión de salud mental. Flaco, dijiste que a las 2 te tenías que ir y cumplo con despedirte, que seguramente es laburo. Te mando un abrazo y los espero. Avisamos, pues, si hace falta, ¿no? Nosotros seguimos de largo, ¿eh? Nosotros seguimos, ¿eh? Seguimos, no en el día de hoy. Hoy en un ratito ya cortamos, pero digo, nosotros estamos mañana, pasado, toda la semana, y vamos a seguir ya después, ya a partir de la próxima, nos metemos. El próximo lunes ya es la semana previa del comienzo mundial, ¿no es cierto?
Correcto, lunes 14. Lunes.
Bueno, listo. Durante toda esta semana, acá se va a seguir hablando de Boca, porque vamos a analizar. Hoy me parece que era inevitable hablar de lo que pasó ayer, ¿eh? Lo que pasó ayer, era inevitable. Después vamos a hablar futbolísticamente y tenemos que hacer, estamos obligados a hacerlo, un análisis mucho más global y general del 2022 de Boca, y si surge informaciones, por supuesto, la iremos contando. Chiquitito, le tenemos que decir a la gente que el plantel está licenciado ya desde anoche y hasta el 6 de diciembre. El 6 de diciembre, Boca reanuda el trabajo, la primera parte de la pretemporada, después tendrán un par de días para las fiestas, pero esto continúa. El periodo de vacaciones es ahora. Hoy estamos a día 7 de noviembre. Bueno, están de vacaciones hasta el 6 de diciembre. Casi un mes. Me parece que está bien. Hace falta en un momento también despejar la cabeza. Y este año fue bravísimo para los jugadores de Boca. El 6 de diciembre, que nosotros vamos a seguir al aire, te vamos a contar todo. Te mando un abrazo grande, flaco, y te espero mañana.
Yo también, ¿no?
Dale, ahora
bueno, muchachos, nos vemos mañana. Y lo último, el campeón muestra sus copas, el que no es campeón no las muestra.
Perfecto. Sí, claro. Abrazo, flaquito.
Abrazo.
Te espero mañana. Lo mismo, Pablo. Si se puede, vamos a estar acá. Y va a estar, me parece bueno, interesante, y desde mañana vamos a tener la posibilidad de hacer participar mucho a la gente con sus opiniones también, porque vamos a ir eligiendo y opinando sobre todo el 2022 de Boca. Yo no me quiero olvidar de la primera parte del año. Yo no me quiero olvidar que Boca también fue campeón en el primer semestre. Y hubo Copa Libertadores, y hubo cosas buenas, hubo cosas malas. Vamos a seguir hablando toda la semana de Boca. Te mando un abrazo si te tenés que ir, Pablo, también.
Sí, sí, muchacho. Me tenía que ir 1:30, pero uno se engancha y obviamente pues, era un día para estar acá. Hay que dar la cara y hablar, porque bueno, son cosas tristes que, que dañan el fútbol. O sea, es triste, pero es así, y Boca también tiene que entender que hoy por hoy el fútbol funciona así, que se ha blanqueado, se ha legalizado la manipulación de resultados, y bueno, habrá que hacer las cosas que correspondan para que no suceda más, y que de alguna manera se respete a lo que significa Boca para el fútbol argentino.
Sí, sí, sí. Mañana lo vamos a hablar, porque yo pienso lo mismo en esto, pero a la vez vengo preguntándolo desde hace años, y ya lo hacía con la etapa Angelici, y ahí te despido, Pablo, con la etapa Angelici. Es evidente lo que pasa. Son muy notorios los prejuicios, tanto en ámbito Conmebol y también en la Argentina. Es muy notorio, más allá que te cuenten el falso discurso de la AFA austera cuando ya está demostrado que eso es una paparruchada, una estupidez, una imbecilidad que muchos que no tienen la mínima capacidad para pensar, como Mauro Rodríguez, por ejemplo, repiten a diario. Pero, ¿y cómo se hace? Yo no tengo la fórmula. Yo pregunto, ¿cómo lo hacía Angelici y cómo lo hace hoy Riquelme Amial? ¿Cómo se pelea ante esto? Cuando vos ves que haga lo que haga, hables con quien hables, mueva lo que mueva, igual te van a cagar. ¿Cómo se hace? Porque desde nuestro lugar es fácil. Pero lo preguntaba con Angelici y lo pregunto ahora. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo peleamos? Pero eso lo vamos a responder mañana.
Simplemente eso. Yo sí creo que Boca... como te decía al principio... Boca ayer pierde 2-1 sobre la hora, más allá de la provocación de Alcaraz, que genera la reacción de los jugadores de Boca. Y termina perdiendo una final que muy polémica, donde el árbitro hizo las cosas pésimamente mal y tiene como premio ir al Mundial. Y encima se va con 5 expulsados o con 8, si sumás todos los que estaban en el banco. Entonces, tal vez inicialmente tenés que reducir, no sé cómo, pero tenés que entender eso y no reaccionar. Evitar esas expulsiones que están por demás de las que son de jugada, como la de Varela o la de Villa, como hablamos antes. Para algo está ese reglamento. O sea, si Alcaraz festejaba y alguien le revoleaba un fierrazo de la tribuna, iba a haber una sanción para el que revolvió lo que revolvió. Pero dentro del campo de juego, esas reacciones para mí no defienden a Boca. Para mí eso es lo que hay que evitar. Después todo lo demás hay que trabajarlo afuera. Con peso específico en la AFA o en Conmebol o en las dos, pero dentro del campo te perjudicas más, a eso voy, ¿me entendés? O sea, con coleccionando rojas. Boca ya va a iniciar el torneo que viene con 5 o con 8 tipos suspendidos.
No, Benedetto se habla de que le quieren dar entre 4 y 5 fechas de movida.
Sí, claro, no, exactamente.
No debiera, porque si no estaríamos mezclando torneos y ya estaríamos en un nivel de paparruchada atroz. No debiera pasar.
Entonces, ¿qué? ¿Los próximos 5 trofeos de campeones, Benedetto no lo juega?
Sí, es raro. Si estas son cosas inventadas.
Pero si es todo un papelón, es todo un papelón.
Bueno, si estas son cosas inventadas, no. Estaríamos en algo muy grave.
Igual, sí, es cierto lo que decís, perdóname que me excedí, es cierto lo que decís, porque supuestamente no estaban habilitados para jugar Fabra por la quinta amarilla, y esa sí quedó pendiente. O sea, va a estar lindo saber cuándo Boca debería cumplir las sanciones de las expulsiones de ayer.
Y la de Fabra y Paul Fernández. Nadie sabe. Claro, pero la de Fabra y Paul Fernández sí tiene una justificación reglamentaria que se cumpla. Correcto. En las primeras fechas del campeonato que empieza el 29 de enero. Ellos sí. Nos esta inventan no por los sabe. Expulsados, ya que no jueguen el campeonato. Bueno, listo, muchachos. Hagamos algo. Enciérrennos en un hotel desde hoy. Y ya está, y ya hacen lo mismo que el año pasado. Abrazo, Pablo. Lo hablamos más largo mañana.
Hasta mañana.
Abrazo grande. 14:08, sin garganta, no paramos de hablar, es una cosa de loco. Ya entré en calor, ¿viste cómo es esto? Agradecer a la gente, ayer fuimos un montón también en la transmisión. No vendí
dos cositas
nada.
Que,
sí,
dos
no vendí que, nada. Ahora voy a vender un poquito, dale.
Dos cositas que me agregaron, Leandro Valdés por privado me dice... También la provocación de Teo Gutiérrez cuando metió un gol jugando para Central, que se hizo la camiseta. Sí. Y también que
ahí también fueron los jugadores de Boca, ¿no? Que reaccionaron los jugadores de Boca. Bueno, a mí, la verdad, ¿qué crees que te diga? A mí no me disgusta que un jugador de Boca reaccione ante el insulto de otro a los hinchas del club, ¿eh? Porque si no, después nos tenemos que decidir qué queremos. Porque ¿cuántas veces hemos criticado durante la etapa de Guillermo, hasta del propio Vasco Arrorrena, che, los jugadores de Boca se dejan hacer de todo? Y no reaccionan ante nada, se dejan hacer de todo. Y cuando reaccionan, porque reaccionan, cuando no reaccionan, porque no reaccionan, ¿en qué quedamos? Si no vamos a la vieja historia de la gataclota, no. Claro, acá no hay nada que nos venga bien. Y, bueno, reacciona, ¿qué hacemos? ¿Reaccionamos o no reaccionamos? Yo creo, ante la provocación, a mí no me disgusta. Igual, si esa réplica a la provocación implica que yo me perjudique, bueno, por supuesto, en esto estoy de acuerdo con Pablo. Hay que pensarlo un poco mejor. Reacciona y sabe que en otra acción de partido, uy, se me fue. ¿Qué crees que te digo?
Se me fue.
Sí, se me fue porque hay muchos que dicen, hasta entiendo justificadamente. Si vamos, si lo hacemos bien, decía el medio, ¿no? Si lo hacemos, lo hacemos bien. Vamos a venir a provocar, sí. Te rompo todos los dientes. ¿Qué crees que te diga? Si me venís a provocar, te rompo para el pejuzón. ¿Qué hacés? ¿Somos guapos? O sea, vamos. Vamos con todo. No hay que hacerlo. Pero si vamos. Si no, en la siguiente, una acción de partido. Uy, perdón, el tobillo se fue a 2 kilómetros.
Y después algo que me quedó también pendiente de lo que estaban hablando, de lo que hablabas vos con Pablo y con el Flaco. No creo que haya sido un tema físico la postura de Racing cuando arranca el partido.
No. Fue una decisión de cómo jugar el partido.
Exactamente. Boca llega al partido también con muchas bajas. Boca no puso en cancha a lo mejor. De hecho, creo que fue un error poner en el mismo momento, ahora que ya analizando un poco y desmenuzando un poco lo que fue el partido, poner a Langoni y a Benedetto en el mismo momento, porque no estaban los dos bien. Pero eso lo dejamos para más adelante. Pero con respecto a lo del arranque, el partido, Boca se lo come a Racing. Boca los primeros 30 minutos es ampliamente superior. Con lo que preguntabas vos de la transmisión, yo estuve haciendo un zapping porque quería ver qué era lo que decían. Y en ningún momento resaltaron esta característica que tuvo el partido, ¿no? Que Boca fue ampliamente superior. No, parecía como que era un partido, o sea, te vendían un partido parejo, y no era un partido parejo.
No.
Yo creo que si que Boca le pega en el momento justo, y tiene la mala suerte de que a los 2 minutos le empatan el partido por una acción desafortunada de Rossi, que no le podemos caer a Rossi porque fue la gran figura de Boca este año.
Coincide.
Pero sí es verdad que el gol ayer es responsabilidad de él, y que si en otro contexto Rossi ataja esa pelota, no hubiera entrado ese gol. Y Boca yo creo que estaba para el segundo, y no sé si el tercero antes que termine el primer tiempo, porque la diferencia de Boca con una delantera que no era la titular, porque ni Vázquez ni Briasco son los titulares, contra el equipo titular de Racing, y también con la cantidad de partidos que Boca jugó en el año, que es mayor a la que jugó Racing, por eso también yo creo que llegan los dos físicamente tocados, no solo Racing por haber jugado entre semanas. Más allá de que Boca haya tenido 11 días de descanso, la acumulación de partidos que tiene Boca, que es el equipo que más jugó en el fútbol argentino este año, me parece que pesan, más allá de que haya tenido 11 o 10 días de descanso, porque cuando vos estás una semana sin dormir, por más que duermas 2 días de corrido, no terminás de descansar, y el descanso no es el ideal, y no es lo que vos tenés que descansar.
Y el ser siempre también el centro de la escena, porque
bueno, el cansancio
psicológicamente
mental,
¿eh? También se agota. Yo no sé, capaz que hay muchos superados acá, pero uno también tiene cansancio psicológico. También. Y los jugadores de Boca están todos los días de su vida en el centro de la escena. Eso es lo que diferencia a cualquier cosa que tenga que ver con Boca con cualquier otro equipo de la Argentina. Cada equipo de la Argentina pasa a formar un segundo plano de la esencia principal en el mundillo futbolero, si pelea el campeonato contra Boca o si tiene que jugar contra Boca. Esto le pasó a Racing. Los jugadores de Racing estuvieron en el centro de la escena durante 3 días aproximadamente, después de perder el campeonato, porque lo perdieron contra Boca. Cuando los jugadores de Racing, pasaron un papelón atroz, quedaron eliminados de la Copa Argentina con Agropecuario, no se habló ni 30 minutos. Y Racing quedó eliminado de la Copa Argentina contra Agropecuario. Racing quedó eliminado de la Copa Sudamericana contra River de Uruguay, ni siquiera el de Argentina, contra River de Uruguay. Y Racing perdió el campeonato en el último minuto contra un equipo que no le hizo un partido siquiera peleado ni disputado, que después te van con el versito de la dignidad y otra de las grandes arazas de las últimas semanas. ¿Mm? Tuvo un penal a favor, inventado, un arquero que se tira cual bolsa de papa y se queda tirado para que puedan embocarle al arco en el rebote. Ni así lo pudieron hacer. Y ayer se le armó toda la escena para que la minoría del país, el que involucra a Racing y a todo el resto, pueda tener aunque sea un atisbo de una mueca de alegría. Y está bien que festejen, está perfecto. Repito, no discuto el festejo de los hinchas de Racing, pero poner las cosas en su verdadero contexto. Los jugadores de Boca no solamente están agotados físicamente por la cantidad de partidos que jugaron durante todo el año, el que más jugó por lejos, sino que el estrés, de acá arriba, de arribita, el de la cabeza, comparado, ya sea de River para abajo, con todo el resto, es pero imposible de equiparar, imposible de equiparar. Ni hablar de Racing, que obviamente entra en escena en estas cuestiones, con suerte, 2 semanas al año, con suerte. ¿Mm? Es así, que le guste, que le guste, y que no le guste, bueno, allá Eli y su aceptación de la vida. Nos vamos a tener que ir, pero como entró Leandro, lo voy a saludar y le voy a dar un tiempo para su participación y que diga lo que tenga ganas. ¿Cómo andás, Lean? Buen medio. Para vos, buenas tardes allá. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, amigos? Perdón que, bueno, se me hizo un huequito y de una manera desprolija, pero bueno, quería dejar 2 minutitos mi parecer.
Sí.
Son 58 partidos oficiales los que jugó Boca entre el 13 de febrero y el día de ayer. Yo ya hice los números. Da un partido cada 4 días y medio, oficial. Boca llegó a 8.º de final de la Copa Libertadores. Boca fue el que jugó más partidos del primer torneo del año, llegando a la final y ganándola. Llegó a semifinales de la Copa Argentina. Fue el campeón del torneo local y jugó una finalísima por reglamento cuando están todos los demás descansando. Además venía de ser el que jugó el último partido del año pasado cuando jugó la final de la Copa Argentina. Por lo tanto, lo de Boca a nivel partidos jugados, minutos y demás, no es comparable ni siquiera hipotéticamente. No solo por la cantidad, como bien remarcaba Marce, sino por la calidad de los partidos que disputó Boca. Porque todos jugaron el campeonato argentino, jugaron la misma cantidad de fechas, pero los que lo disputaron en serio fueron los que lucharon para ser campeones o los que lucharon para no descender. Los demás para cumplir el reglamento, algunos para clasificar una copa y demás. Lo mismo pasó con la primera parte del año, la cual pasaron 8 equipos, después 4, y después quedó Boca como campeón ante Tigre. Así que de ese lado, Boca fue el que más compitió, el que más compitió a fondo, el que más partidos jugó, el que más tensión vivió, el que más lesionado estuvo, el que más expulsado estuvo, uno de los que más penales en contra tuvo, una sumatoria de hechos que en algún momento llevaron al Ceneice a tener que jugar con Aranda lesionado, o que debute Genés, que ya era el central número 4 que debió usar Boca, o que Roncalia se baje del avión desde Chipre y se ponga los pantalones en su Entre Ríos natal para debutar contra Patronato, y una lista interminable de etcéteras que hicieron que lo de Boca haya sido heroico en el buen sentido de la palabra, que peleó como pudo, con las armas que pudo, y que honró la camiseta, y de Tello, qué sé yo, ahí escribió algunas cositas para Twitter. Me parece que era predecible, me parece que era sabido, me parece que muñequeó bien, me parece que eligió no expulsar a Mena, me parece que eligió cuándo amonestar a Mura, porque Mura había hecho 3 faltas amarillas antes y la del tacle pudo haber sido roja porque Villa se iba. Y bueno, y Gago fue inteligente, como alguna vez Herrera no quiso expulsar a los jugadores de River y Gallardo sacó Poncio a los 20-30 minutos del primer tiempo. A ese Gago fue sacando a todos los que Villa se iba a molestar. Y como alguna vez Cuña expulsó a Barrios porque era el único que estaba al 100% físicamente en Madrid, justo ayer Tello fue, encontró el momento para expulsar a Villa en algo menor, en una final. Y el peor jugador de Racing, y el mejor jugador de Boca fueron expulsados en una misma jugada.
Exacto.
Así que es una sumatoria de hechos. Me parece que Boca tiene que hacerse fuerte en AFA. Me parece que hay que trabajar duro. Esto no es nuevo. Esto viene de 2014. Viene de que asumió Donofrio. Vos, Marce, sabés que yo tengo todo anotado. David también lo sabe. Uh-huh. El primer Boca-River en la era Donofrio lo dirigió Delfino, un amistoso. Que, como es un amistoso, toda la gente se olvida, pero que River empata el partido con un planchazo que le hacen Orión, que le dejan los tapones marcados en la rodilla. Ahí arrancó la gestión de Onofrio. La gestión de Onofrio terminó y hoy arrancó la gestión Blanco. Así que Boca se tiene que empezar a mover. Y para, sé que está terminando el programa, me parece que una muy buena síntesis es el tuit del amigo Marcelo Guerrero, que dice que antes a los árbitros los llamaban los hombres de negro. Es hora que alguno los pueda empezar a llamar los hombres de blanco.
Así totalmente.
Me parece
Y mañana sí. Lo vamos a ampliar, Lean, ¿eh? Te pido si podés estar en el programa, porque recién lo proponía al aire. Yo, sí. la verdad, me declaro ignorante. Yo no sé cómo Boca puede arreglarlo esto. Yo no sé cómo lo podía hacer Angelici, ni tampoco sé cómo lo pueden hacer ahora estos dirigentes actuales, Ameal o Riquelme. ¿De qué manera Boca lo pelea en la AFA? ¿Cómo es la fórmula? Pero mañana lo hablamos entre todos, ¿sí?
¿Cómo no?
Dale, perfecto. Y te mando un abrazo, gracias por este ratito.
Un abrazo,
gracias.
Y saludo para todos.
Abrazo grande. Abrazo. 14:20, déjenme cumplir con la gente de Evolución Seguros, por favor, que siempre está acompañándonos a nosotros aquí en este programa. Evolución Seguros, ustedes ya lo conocen, desde el año 1948, líderes en el mercado asegurador argentino. Podés consultarlos por cualquier cuestión que tenga que ver con seguros, por ejemplo, un seguro personal, un seguro para tu familia, un seguro para tu vivienda, en la línea comercial 11-52-78-3600. Y si no, mensaje rápido por WhatsApp 11-26-58-95-62. Más info, www.evolucionseguros.com.ar. Míralo.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial, soluciones en el momento que las necesitas, precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
No me voy a olvidar, porque hoy es día lunes y tanto hoy como mañana, ustedes ya conocen que en Chango Más, si sos jubilado o beneficiario de ANSES, podés obtener 15% de descuento en el total de la compra de un montón de productos de primera necesidad, 10 importantes y más en estos tiempos, para jubilados y beneficiarios de ANSES. 15% de descuento y también para cualquier persona que anda corta de efectivo, quiere ir a un cajero automático y no encuentra un mango, cosa que ocurre demasiado habitualmente, en cualquier caja de los supermercados Chango Más, vas con tu tarjeta de débito y podés retirar hasta 20.000 pesos en efectivo. También te mostramos más en este video.
Volvió el auténtico Black Friday de Hiper Chango Más, Chango Más y Punto Mayorista. Hasta el 17 de noviembre, aprovecha 3x2 en todas las pastas secas, todos los quesos y fiambres feteados. 2x1 en todos los pañales con tu club. Y no te pierdas el 50% de descuento más 18 cuotas sin interés en todos los colchones. Vení al auténtico Black Friday de Hiper Chango Más y Punto Mayorista. También en másonline.com.ar.
Muchas gracias a la gente que en la transmisión de ayer y durante el cronovisor azul y oro, por sobre todas las cosas, nos dejó su ayuda en boca.cadena.ceneice. Seguimos con esto, no vamos a parar. Las cosas continúan en Cadena Ceneice. Lo repetimos, vamos a seguir al aire en este programa de Conectados al Mediodía. Vamos a estar todos los días, como siempre, a partir de la semana que viene, metiéndonos de lleno en todo contenido que tenga que ver con el Mundial, por supuesto, con cualquier cosa que surja de información respecto de Boca. Va a estar Fafi Pérez, hoy no era un día informativamente nada enriquecedor, seguramente mañana Fafi iba a salir, volvió conmigo, así que durmió exactamente lo mismo que yo, o menos, lo dejamos descansar. Gracias a Javier Cibona, a Alejandro Suárez, a Marce Sardini, como siempre, a Rolando Corto Paso, a Julián Arenzón y a Adrián Musumesi, que desde el día de ayer nos dejaron su ayuda
en el alias de Mercado Pago, y nosotros los invitamos a quienes pueden seguir haciéndolo, por favor, boca.cadena.cenaice, entre otras cosas te puedes ganar una gorrita de cadena como este estilo, sino también tengo el otro, mañana te muestro el otro modelito, pero es gorra con visera modelo cadena Cenaice, también en PayPal, si estás en cualquier lugar del mundo a través de PayPal nos podés dejar tu ayuda, y lógicamente estaremos regalando un par de jotas de Bagunza, como hacemos toda la semana, no quedan demasiadas, Ya, por ejemplo, los matecitos de Queen International se nos cortaron, pero a Jotas de Bagunza todavía nos quedan un par modelo cadena Cenaice. Para conocer mucho más de lo que tienen en Bagunza, www.bagunzayus.com, y si no, en su cuenta de Instagram, bagunza.yus. Muchísimas gracias, porque los amigos de Bagunza en todo este último semestre nos acompañaron firmes, cumplieron con todos los regalitos, los que fuimos sorteando, a la gente que nos dejó y nos deja su ayuda en boca.cadena.cenaice, por ejemplo, esta gorrita linda de cadena, y le vamos a agradecer mucho a los que nos puedan seguir ayudando. Ah, para la época del Mundial no sé si lo tenemos a mano, no lo pedí previamente, y si no lo tienen en control no hay problema, alguna vez ya lo hemos mostrado. Durante la época del Mundial se viene un sorteo lindo, grande, para modo mundialista, que será la Copa del Mundo. Una réplica original, en peso, en forma, en tamaño, perfecta, exacta, hermosa. Si tenemos la fotito para mostrarle a la gente de la Copa que vamos a regalar en el periodo mundial, aquí en Cadena Cenaice, y obviamente estamos abiertos a todo el mundo que participe, no solo los hinchas de Boca. Hoy, por ejemplo, se metieron hinchas de River, hinchas de Racing, todos bienvenidos acá, la casa de papá está abierta para todo el mundo, y son más que bienvenidos, también vengan durante el Mundial, ¿no? Mirá, esa Copa del Mundo, exactamente esa, así de linda como se ve, vamos a estar nosotros regalando para la gente que nos deje su ayuda o en Mercado Pago o en PayPal. Todo el mundo participa desde cualquier lugar del mundo, esa réplica original en tamaño, en peso, en forma de la Copa del Mundo, nosotros en nuestro programa de Conectados Mundialistas. ¿Cómo le vamos a poner? No sé, no lo pensamos todavía, pero Conectados Mundialistas no me parece mal que sea una opción a partir de la semana que viene. Y no vamos a abandonar ni un solo día cuando surja información de Boca. Ahí tenés, mira, la fotito de la Copa con el cubo de cadena para que vean que ya está en las huestes de Cadena Cenaice. Esa es la que vamos a estar sorteando, regalando hacia el final de la Copa del Mundo para toda la gente que nos puede dejar su ayuda. En boca.cadena.cenaice, alias de Mercado Pago, y si no, a través de PayPal. A todos los que lo hicieron, le aviso que seguramente o el fin de semana o antes de llegar el fin de semana, hoy estamos liberados, ya no hay partido por delante, así que vamos a ver en el momento que surja, haremos un próximo Entre Bosteros para también hacer un cierre de año de análisis con los oyentes y con los espectadores de todo lo que pasó en este 2022. Nos vamos, querido David. Hemos hablado mucho más de lo que era necesario para la garganta, pero me parece que termino el programa y meto por lo menos 2 horas más de cama, porque si yo llego a subir un coche en este momento puedo llegar a ser un desastre. Te mando un abrazo grande, estás invitado mañana. Sí, descanso, más que nada descanso, porque esto no es problema de garganta, es cansancio ya. Ayer fue una tarde en la que hubo que hacer todo. Relato, comentario, vestuario, todo. Vestimos todo. Hicimos triplete. Así que.
Bueno. Marce, un saludo grande. Mañana la seguimos.
Abrazo grande. Abrazo grande. Antes de irnos, también te cuento que en todos servicios, seguros desde siempre, un broker de servicios donde también podés ir a buscarlos en la avenida Larrazábal 1701, esto es en la ciudad de Buenos Aires, Capital Federal, avenida Larrazábal 1701, si se dice correctamente, un broker de seguros donde te van a poder asesorar de acuerdo a cualquier necesidad que tengas respecto de seguro, seguro para el auto, seguro personal también. Lo que necesites, consulta, llama a todos servicios al 4684-1394. Te repito el número de teléfono, 4684-1394. 1394, nombrá a Cadena Ceneice, haceme caso, nombrá a Cadena Ceneice. Yo escuché la publi de cadenas de todo servicio en Cadena Ceneice y vas a obtener un buen beneficio para tu seguro, ¿eh? En la renta mensual de tu seguro, nombrá a Cadena Ceneice. Lo que necesites para seguros automotores, seguros en general. Es un broker de servicios y ahí en Avenida Larrazábal 1701 vas a tener la mejor atención. Mirá.
Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Alguno que recién se suma al programa y escucha y dice, este pibe no va más de garganta, este se tiene que ir al médico. Tranquilidad, porque la cobertura médica oficial del Club Atlético Boca Juniors, que es Avalian, también yo puedo llamar por teléfono y poder conseguirla como cualquiera de ustedes. Avalian, como te acabo de contar, cobertura médica oficial de todo el Club Atlético Boca Juniors y tiene planes familiares que seguro a vos te van a interesar. Mira.
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Ahora sí, muchísimas gracias a todo el mundo. 14:30 horas, hicimos nuestro programa de una hora y media. La verdad es que no estaba en condiciones ni en dope de poder ponerme frente a un micrófono, pero capaz si Boca ganaba y salía campeón, yo le decía, nos encontramos el martes. Pero como Boca no puede salir campeón, hay que dar la cara. Y aquí estamos nosotros haciendo nuestro programa. Y por supuesto que lo haremos mañana, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y estaremos, como siempre, tratando de acompañarlos y que ustedes estén ahí, y si por favor nos pueden dejar una ayudita en boca.cadena.ceneice, se lo vamos a agradecer mucho a todo el mundo que lo haga. Estamos cansados, ¿eh? Pero con la tarea cumplida. Así que con la frente en alto, sabiendo que siempre es hermoso ser del hincha más grande de la Argentina, al que todos festejan ganarle, todos se desviven por ganarle a Boca, y cada vez que pasa es la revolución para sus vidas. Y está bien, es el lugar que le toca a la minoría y a los que son más chicos que el único grande de este país. Un abrazo grande para todos, para los hinchas de Boca y para los que no son también, que están mirando y escuchando este programa. Nos reencontramos mañana, como siempre, puntual, a las 13 horas, acá, en Cadena Ceneice y conectados al mediodía.